se cumple, como hemos dicho, un mes de la invasión rusa en Ucrania, un mes en el que la vida ha cambiado por completo en el país.
Друзі, 24 березня нашого спроту,
героїчного спроту української держави, українського народу, безжального вторгнення російської Росії. Hace un mes que empezó nuestra defensa contra el intento de destruirnos y de borrarnos de la faz de la tierra. Una resistencia que ha desbaratado el plan inicial del ejército de Putin de obtener una victoria rápida y sin costes. Es la voz que el mundo ya conoce a la perfección, la de Volodymyr Zelensky. Pues un mes de guerra, pese a las advertencias, pese a las sanciones, sigue la invasión a gran escala en Ucrania. Ante la economía como herramienta subestratégica, medidas contra la oligarquía, la banca, la deuda, medidas que muestran al pueblo ruso que el mundo da la espalda al Kremlin y condena la invasión, porque Occidente y Rusia están cada vez más lejos. Incluso se aprecia en las calles, con locales de grandes cadenas internacionales con la persiana abajo, como los McDonald's. No hace tanto, en los 90, 30.000 personas hicieron cola en la puerta cuando abrieron el primero de ellos.
Today we are opening the first McDonald's in Moscow.
Solo esta cadena tenía 850 locales y más de 60.000 empleados. El Kremlin se ha apresurado a buscar un plan B para estos locales, y B literal, porque ha cogido la M amarilla de McDonald's, la ha tumbado y la ha convertido en B de Tío Vania. El nombre le sonará por el dramaturgo ruso Chekhov, es una de sus obras más representativas. A partir de ahora dicen hamburguesas rusas con materia prima rusa y simbología rusa, porque las furgonetas de reparto tienen forma de muñecas matrioska. Es la nacionalización de empresas extranjeras o la reinvención del nacionalismo de Putin, de los símbolos a pie de calle, a los intentos de mantener el control sobre estados que fueron parte de la Unión Soviética, pero que hoy en día se sienten más cerca de Europa. La necesidad ha llevado al líder ruso a subvertir el orden mundial. Maya Lengal-Parsoro nos ayuda a repasar su currículum.
¿Qué le pasa a Putin? ¿Qué pasa por su cabeza? Es difícil saberlo, pero si nos fijamos en su pasado, puede que nos dé alguna pista de lo que vaya a hacer en el futuro. Tras su paso por la KGB, Putin entró en política en el 91, justo cuando se disolvió la Unión Soviética, algo que no le gustó y se propuso revertir, y lleva en ello más de 20 años. Su objetivo, recuperar la grandeza y la influencia de Rusia. Fue Boris Yeltsin el que eligió a Putin como su sucesor, y su mano dura en la guerra de Chechenia lo consolidó ante la opinión pública rusa. Grozny, la capital, fue bombardeada sin piedad. Un invierno largo donde Moscú acabó restaurando el control sobre el territorio. Esa fue la primera guerra europea de Putin. Luego vino la de Georgia, más corta y rápida. El país se había acercado mucho a la OTAN y a la Unión Europea. ¿Les suena? Pero Rusia apoyaba a los separatistas de Abjasia y Osetia del Sur. Georgia intentó recuperar esos territorios, pero Putin lanzó un ataque total y expulsó a las tropas georgianas. Y la de Georgia recuerda mucho en el modus operandi al conflicto con Ucrania en 2014, con la guerra del Donbass y la anexión rusa a Crimea. Tres guerras que desde la distancia se parecen y mucho a esta cuarta, y tienen siempre a Putin como protagonista, el eterno líder que quiere dejar como legado una Rusia unida, cueste lo que cueste.
Esta Estamos ante un nostálgico. Lleva años tratando de salvar a Rusia como Stalin trató de salvar la URSS. Lo consultamos con Pablo de Orellana. Él es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad King's College de Londres, del Departamento de Estudios de Guerra. Es además experto en nacionalismo y en Rusia. Pablo de Orellana, ¿qué tal? Bienvenido.
Gabón, Miriam, ¿qué tal?
Muy bien, con ganas de charlar contigo de esta figura de Vladimir Putin y ver si tú también lo ves así, como un nostálgico de la figura de Stalin y de ahí esa invasión de Ucrania y también la interpretación, ¿no?, en clave de legado particular, pero legado.
Por supuesto, yo diría que el legado que él quiere dejar, digamos, su marca en la historia es, según su idioma, según él lo dice, recuperar y restaurar la verdadera gloria de Rusia. Pero hay que tener cuidado con las comparaciones con la Unión Soviética. Putin admira muchísimo a Stalin, pero también a Alejandro III y Nicolás I, los dos últimos zares, feroces nacionalistas. Esto puede parecer contradictorio, monarcas y dictadores comunistas no van juntos, pero les reúne su extremo nacionalismo, su idea de que Rusia, una Rusia sana, es una Rusia que también domina lo que ellos llaman su exterior cercano, su near abroad en inglés. Tiene que controlar las zonas alrededor de Rusia para estar segura.
O sea, todo lo que es la Europa del Este, o como lo hemos entendido siempre, tiene una necesidad vital de mantenerlo como zona de seguridad. No sé si esto se entiende también, además en parámetros de seguridad, Pablo, como una vuelta a un imperialismo diferente o a un nacionalismo, si cabe, más exacerbado.
Absolutamente. Por eso él admira a los zares y a Stalin, porque Stalin creó el Pacto de Varsovia, esa zona de control soviético en Europa del Este. Y lo que une a todos estos personajes, Alejandro III, Nicolás I, Stalin y Putin, es su nacionalismo, específicamente su visión etnonacionalista. Hace ya 15 años Putin hizo mucho, mucho, mucho impacto en Europa del Este y en el mundo postsoviético, haciendo una promesa muy radical en la prensa rusa de proteger a cualquier persona de etnia rusa estuviese donde estuviese. Y ahí se dedicó a la idea del etnonacionalismo, diciendo abiertamente que él gobernaba en nombre de la etnia y lo que necesita esta etnia. Según Putin, si uno no está de acuerdo con lo que él cree que necesita Rusia, es porque uno ha sido corrompido por Occidente. Y es solo suciedad que hay que quitar del medio, como dijo la semana pasada.
Sí, claro, para Putin, Ucrania y Rusia forman parte de la misma etnia, pero claro, ¿cómo encaja este factor étnico con masacrar Ucrania y decir que protege a esta parte del mundo por ser hermanos, entre comillas?
Absolutamente, como tú dices, Miriam, según Putin, Ucrania no debería existir. Es una perversión creada por Europa en los años 90. Según él, fue quitada a Rusia para hacerla más débil. Es un complot norteamericano y europeo. Y según él, los ucranianos son rusos y es solo perversión política que les hace no admitir esto. En esto se parece muchísimo, yo encuentro, a Ataturk, que él decía que los kurdos no existían y eran solo turcos de montaña, o Franco, que decía que era solo el comunismo que hacía existir la nación de Cataluña o el País Vasco, y tenían políticas relativas a esto. Y de la misma manera que ellos, según Putin, si uno no, digamos, sigue el espíritu de la raza, es por culpa de perversión política, en este caso, de acercarse a Occidente.
Claro, o sea que entiendo que para ti tiene más paralelismos con Ataturk que con Hitler, porque se ha recordado mucho cómo en el 38 entró en Checoslovaquia también con argumentos similares, ¿no?, diciendo que había que proteger a la minoría étnica que estaba presente en Checoslovaquia, aquellos alemanes. Y él además ha hablado mucho de nazismo, ¿no?, para justificar su invasión, a la contra, pero mencionándolo también.
Por supuesto. La comparación con el 38, el Sudetenland en Checoslovaquia, es un poco limitada. Sí se parecen en la idea muy típica etnonacionalista, pero muy típica, todos lo tienen, de que si rusos viven fuera del alcance del Estado ruso, serán inevitablemente masacrados, porque las etnias están en una lucha existencial y es imposible cohabitar. Pero yo creo que el mejor ejemplo para compararlo, si uno busca comprender qué está sucediendo en el contexto ruso, es Milosevic en los años 90. Los dos estados, la Unión Soviética y Yugoslavia, eran confederaciones de estados nacionales, que se decía que eran naciones, ¿no?, unidos para ser comunistas. Se deshicieron cuando el comunismo cayó y Milosevic y Putin quisieron hacer de Yugoslavia y de la Unión Soviética, digamos, quedarse con gran parte de ellos como imperio nacionalista, no comunista en este caso.
O sea, que nos llevaría más a mirar a Yugoslavia. Claro, ampliando la mirada, es verdad que el resto del mundo, primero Rusia, luego también Estados Unidos, nos costó mucho creer que Rusia podía invadir militarmente un país vecino como Ucrania, porque la invasión violenta con tanques nos parecía algo del pasado. ¿Qué es lo que crees que le lleva a jugarse su papel en el mundo? Más allá de querer dejar ese legado, hay que arriesgarse mucho, ¿no?
Yo creo que hay tres factores importantes para explicar esto, que explican casi todo el razonamiento de esta invasión. El primero es que, aunque no lo parezca, quizás de manera obvia, Putin está muy prieto en Rusia. Las cosas no le van bien. Ya antes de la invasión intentó asesinar a Navalny y a otros, está reprimiendo, encarcelando a parlamentarios y oposición. Y en relación a esto, acordémonos que sus previas tres intervenciones, las que mencionaste al comienzo del programa, le fueron muy bien a Putin y le resultaron en muchísimo apoyo nacional entre el público. Así que yo creo que él se imaginó que si lograba otra victoria rápida, como en Georgia o como en Crimea, le daría más apoyo doméstico. Y en tercer lugar, Putin, al igual que Trump, Modi, Xi Jinping y otros, está obsesionado de evitar escaparse y salir de las reglas comunes del mundo internacional y las resiste. Y la regla, como tú dijiste al comienzo del programa, más fuerte después de la Segunda Guerra Mundial es que no se pueden hacer anexiones por fuerza de armas.
Y hoy hemos visto a la OTAN activar defensas contra los ataques con armas químicas, biológicas y nucleares. Así que de momento por aquí parece haber un bloque fuerte. Claro, ahora estamos a las puertas de que llegue la peor situación, ¿no? Porque ahora hay que hacer frente a problemas gasísticos de los que iremos hablando, a tener que ponerse de acuerdo en cuestiones muy serias y no va a ser tan fácil. Claro, ya descartado que Ucrania pueda entrar en la OTAN, pero esta situación queda en un equilibrio muy complejo también.
Muchísimo y terrible, porque para empezar, la situación misma en Ucrania, yo creo que va a ser una guerra que va a durar bastante, porque aunque Rusia no se le está dando muy bien, es limitado cuánto pueden, por heroicos que sean, defenderse los ucranianos de un ejército tan grande y tan completamente equipado para este tipo de guerra. También creo que el problema es que Putin se está quedando sin escapatorias. Él está predicando gran parte de su prestigio doméstico sobre esta guerra. Si la pierde, ese prestigio se va.
Aunque tal vez un oso herido es muy peligroso, ¿no? Sus propias palabras, que las ha usado en alguna ocasión, creo, ¿no?
Exacto. Esas palabras le están atascando en una esquina de la cual solo puede salir ganando esta guerra. Y yo creo que su objetivo inicial era hacerse con Ucrania. Va a tener que encontrar una manera de salir de este conflicto, digamos, guardando su reputación, es decir, consiguiendo algo en Ucrania.
Claro, tenemos la situación de que el mundo occidental, digamos, ha tratado de establecer un marco claro de por dónde no piensan dejar las líneas rojas ante Vladimir Putin, aunque, bueno, pues luego cortar todo elemento comercial siempre es difícil. Hay quien dice que la solución va a tener que llegar del propio interior de Rusia, que tal vez se pueda llegar o a un golpe de Estado o a una situación en la que parte de los miembros del gobierno traten de evitar que siga manteniendo el poder. No sé si eso es una opción viable.
Yo estoy completamente de acuerdo con esa opinión. Digamos, yo creo que Occidente no puede hacer mucho más sin intervenir directamente, y eso no conviene. No conviene en absoluto. Más bien, yo tengo mucha más fe en que colapse el poder de Putin dentro de la misma Rusia. Eso es más probable, más factible. Ahora bien, Putin está manteniendo el poder con una ferocidad inusitada, incluso para su régimen. Hacía mucho tiempo que no se veía tanta violencia en la calle, acción policial, militar, tanta gente imprisionada. Está muy difícil la situación, pero yo diría que la consecuencia más catastrófica es para esas mismas reglas internacionales que Putin quiere saltarse. Por dos razones. Uno, porque fue Occidente que empezó a darse excepciones para estas reglas internacionales sobre la soberanía en Irak y Afganistán. Pero mucho peor todavía es que hay varios países que querrían avalarse de la violencia militar para invadir y hacerse con más territorios, empezando con China, que habla muy abiertamente de su derecho a hacerse con Taiwán. Exacto.
Claro, tenemos una situación profundamente compleja, también en el interior de la propia Rusia. Es muy difícil, lo hemos dicho muchas veces, movilizarse contra el Kremlin porque las penas de cárcel son importantísimas, también para los periodistas. Hemos visto estos días que desaparecen personas que habían estado en el gobierno y que incluso ha desaparecido de escena quien fuera su mentor, que entiendo que es una persona importante. Tal vez de ahí llegue la única forma de que él piense que debe dar marcha atrás o ni siquiera sus personas más cercanas conseguirán hacerle cambiar de opinión.
No creo que las personas que estaban cercanas a él, como Lavrov, sus consejeros, incluso sus consejeros de ideas, digamos, gente como Dugin, ahora mismo tienen suficiente influencia sobre él. Me parece bastante obvio que Putin en los últimos 2 años se ha aislado muchísimo. Esto es muy obvio, por ejemplo, en cómo ha estado tratando a sus ministros más cercanos, incluso su ministro de Defensa, que parece sí. que lo está tratando fatal por no haber ganado esta guerra, Lavrov. Acuérdate cómo trató en esa reunión televisada a su jefe, al jefe de la FSB, lo que era la KGB antes, que era uno de sus aliados más cercanos. Ahora bien, a mí me da mucha esperanza ver cómo los jóvenes están reaccionando a esta guerra, cómo usan proxies para sacar información y entrar información a Rusia. Una vieja amiga mía me mandó una foto muy emocionante hace unos días de una calle, uno de los prospect, las calles antiguas de San Petersburgo, donde una colectiva de artistas había escrito en cada piedra Mir, que significa paz, y mensajes en contra de la guerra. Esto lo encontré muy emocionante y que da mucha esperanza.
Pues esperemos que poco a poco, ladrillo a ladrillo y pintada a pintada, se vaya fraguando una alternativa a esta situación tan, tan desesperante de no poder parar una guerra y una invasión. Y bueno, que no llegue a más porque estamos en una situación especialmente delicada que hemos entendido mejor gracias a Pablo de Orellana, nuestro invitado esta noche. Él es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad King College de Londres. Sabe muchísimo de guerra, de nacionalismo y de Rusia. Le agradecemos muchísimo su tiempo. Un abrazo grande, Pablo. Gracias.
Es que ricasco y agur.
Agur, agur.
Adiós. All I was about to play, but as if to knock me down, reality came around, and without so much as a mere touch, cut me into little pieces, leaving me to doubt, talk about God.